Vuelta a Casa. Periodismo con compromiso.
Un artículo publicado en el diario Ámbito Financiero da cuenta de una situación realmente gravísima en la AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, donde se asegura que quedó al descubierto una trama de lo que parece haber sido una organización enquistada en su seno a la más alta jerarquía que se ha dedicado al montaje de causas judiciales a las que alimentó con información manipulada, filtraciones de datos bajo secreto fiscal y hasta espionaje interno. Uno diría, impresionante. Está en línea Gabriel Morini, nuestro colega que precisamente ha trabajado en esto, y yo querría agregar que Gabriel Morini ha sido el único, porque no lo he visto en ningún otro lado, precisamente a este suceso que se está investigando. Gabriel, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, es una historia que en realidad tiene varios capítulos previos y nos tiene, digamos, investigando los sucesos que empezaron a ocurrir en la FIBA, por lo menos que tuvimos conocimiento a partir del año 2016. En ese año en adelante, con el cambio de gestión, con Alberto Abad al frente, designado por la administración de Cambiemos, hay un cambio muy significativo dentro de la casa, como le dicen a la FIP internamente en la jerga. Y ahí empiezan a suceder un montón de cuestiones y un montón de causas judiciales, que bueno, ya las hemos visto en diferentes instancias sobre referentes del kirchnerismo, empresarios, mismo la causa Cuadernos y demás, y muchas de esas fueron apuntaladas básicamente por la información que provenía de la FIP. Una información que, si uno se pone a analizarla, digamos, como fuente, debe ser casi indubitable, porque hoy en día te podría decir que el organismo público que mayor información concentra respecto a la intimidad de todos los ciudadanos es la FIP. Mucho más que lo que puede ser el imaginario de la Agencia Federal de Inteligencia y demás, que generalmente se manejan con fuentes públicas, digamos, con fuentes abiertas y son accesibles a todo el mundo, y bueno, habrá alguna porción que tenga algún grado de sofisticación respecto de la inteligencia que maneja. Pero en sí, la Agencia Federal de Ingresos Públicos tiene tus datos de tarjeta, si tenés empleados, cuánto facturás, cuánto cobrás, cuáles son tus movimientos bancarios, cuáles son tus débitos, tus créditos. Es decir, tiene un panorama general sobre los ciudadanos, sobre las empresas y sobre las organizaciones en general, con un grado de precisión que no tiene ningún otro. Y es por eso que pusimos el foco en mirar cuál era el accionar de la Agencia Federal de Ingresos Públicos en esos años, y a partir de muchas irregularidades que se iban detectando y denuncias que nos llegaban de personal interno sobre maniobras o sobre comportamientos que tenían algunos de sus funcionarios jerárquicos, llegamos finalmente a estas presentaciones que hace la propia CIP luego de 3 años del cambio de gestión. Eso vale decirlo que pasó bastante tiempo también, pero que denotan cómo a partir de auditorías se detectó que funcionarios de la más alta jerarquía formaban parte de lo que siempre se sospechó, un proceso de filtración de información, de manipulación de los propios documentos internos, algo así como, si pudiéramos simplificarlo con ahora con un término que se usa mucho, el tema del lawfare, pero el lawfare administrativo, que sería la manipulación de papeles en sí para alimentar causas judiciales y mantenerlas, digamos, con actividad, de parte de un grupo de funcionarios de la más alta jerarquía que precisamente se dedicaban a eso y obviamente perseguían un fin político.
Uh-huh. Buenas tardes, ¿cómo andás? Qué gusto, Gabriel, poder hablar con vos. Entre las maniobras, si te habla de Judith, entre las maniobras hay también algo vinculado a Vicentín. Contanos sí. El detalle de esto, por favor.
Esto es bien interesante porque como es general esto y tenía, digamos, estos funcionarios de alta jerarquía, en líneas generales terminaban siendo los testigos estrella de las causas donde FIP era querellante o denunciante o aportaba la mayor parte de información, tiene muchos puntos de contacto con un montón de causas judiciales, desde vialidad, pasando por hoy combustibles, pasando por las Lázaro Báez, por un montón de esas causas que tenían incidencia en material provisto por FIP. Pero lo interesante es que, ¿cómo se llega a esta última denuncia que planteamos en el artículo, y tiene, es muy interesante porque en el año 2017 se denuncia un espionaje masivo a, entre otros, 21 jueces federales, incluyendo un juez de la Corte. Uh-huh. En esas consultas había consultas a la Dirección Nacional de Migraciones. Migraciones no solo tiene los datos de entrada y de salida de las personas, sino también tiene los datos biométricos. Uh-huh. Es decir, todo lo más sensible de la identificación de cada ciudadano. Muchas de esas consultas habían sido realizadas con las claves que que Migraciones le había dado a la FIP. Uh-huh. Es decir, para que ellos hagan las consultas. Eso queda ahí latente. ¿Qué pasa después? Avances, investigación y demás, pero queda medio en el olvido y nadie la conoce. En la causa Vicentín, que está, ustedes conocen, digamos, hay una denuncia por estafa, uh-huh, digamos, de todo su directorio y su presidente y demás, descubren al analizar una maniobra que había hecho su entonces presidente para tratar de sustraer del accionar de la fiscalía unos fondos que estaban alojados en una cuenta, recurren a la ayuda del director regional de la FIP con base en Santa Fe y Rosario. A esa persona la justicia le termina secuestrando el celular. Y se lo secuestra en el marco de estas acciones porque encuentra que había connivencia entre la gente de Vicentín y este alto funcionario de la FIP que respondía a un hombre clave. Entonces el trama se llama Jaime Mesikowski. Cuando encuentran este celular, empiezan a sacarle toda la información que tenía en el WhatsApp este agente, alto agente de la FIP de Santa Fe. Uh-huh. Y ahí encuentran unas comunicaciones entre Jaime Mesikowski y el funcionario de Santa Fe, donde le anticipa, en realidad, demanda como borrador lo que va a responder la FIP central en base a un requerimiento judicial por esta causa de espionaje de jueces. Entonces, el mismo involucrado en la trama que estaba siendo sospechado por haber generado estas consultas irregulares que no tenían nada que ver con nada, entre otros a magistrados, pero había personalidades del espectáculo, políticos, ya me acuerdo a Agustín Rossi, Alejandro Ramos, digamos, de distintos partidos también, incluso involucrados en estas consultas que le hacían de manera irregular, que era Jaime Mesikowski, le mandaba la respuesta que tenían que dar la FIP a la justicia sobre Mesikowski. O sea, vemos el grado de, vamos a decir, de prevalencia que tenía, uh-huh, este hombre respecto a la demás parte de la organización y de toda la FIP, y es por eso que la FIP encuentra que esta denuncia no solo es abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes, sino un intento de encubrimiento por parte de estas personas al accionar delictivo que estaban teniendo, tanto así que tenían que direccionar la respuesta que la FIP debía dar, otra área de la FIP obviamente, debía darle la justicia respecto del accionar de ellos mismos. Entonces el involucrado terminaba emitiendo la respuesta judicial para deslindar la responsabilidad sobre sus acciones. Esto es básicamente lo que se descubrió ahora y que es fruto de la denuncia que ha planteado la FIP nuevamente en tribunales, que ha reabido aquello que se había quedado medio en el olvido respecto al espionaje a los jueces, pero que también involucra un accionar que se enlaza con todas estas causas que yo les venía mencionando y que tienen algún grado de participación de los mismos funcionarios, no otros, los mismos funcionarios que además, si le agregamos otro capítulo adicional, realizaban una suerte de espionaje interno respecto de otro grupo de funcionarios que, por ejemplo, respondían a la gestión de Ricardo Echegaray hasta 2015, o que eran sus enemigos, adversarios internos dentro de la FIP. O sea, había espionaje para todos los gustos, y además, lo que se sospecha, un alto grado de discrecionalidad, manipulación y tergiversación de datos muy sensibles bajo secreto fiscal, que además utilizaban a la prensa como una suerte de ariete, si era necesario, para apuntar a sus propias posiciones. Claro. Estamos hablando de una organización muy fuerte que hace rato viene siendo mencionada, o sea, no es nuevo el nombre de Mesikowski en toda esta historia, desde 2016, que viene siendo denunciado en múltiples oportunidades, pero hasta ahora no había quedado tan clara una prueba como la que apareció precisamente desde tu pregunta, en la causa Vicentín, donde efectivamente hay una prueba concreta de una comunicación en WhatsApp en la que queda claro cómo Mesikowski armaba y desarmaba las respuestas que tenía que darle a FIP a la justicia través de su cara voluntad, ¿no?
Claro, Gabriel, lo cierto es que Mesikowski no trabajaba para Mesikowski, Sosa no trabajaba para Sosa, digamos, siquiera coaccionado de esta manera por Mesikowski. El tema es, ¿a quién beneficiaba y a quién perjudicaba todo esto que se estaba haciendo?
Bueno, yo ahí distingo dos niveles, ¿no? Ahí diciendo aperitas en lo que vos decís, porque sí, Mesikowski trabajaba para crear internamente un poder dentro de la CIP, como yo no he visto que tenga ni un administrador federal, ¿eh? Eso hay que tenerlo en consideración a un Estado. Pero también Mesikowski era un hombre que supo tejer lazos políticos realmente muy fuertes y quedaron públicos, digamos, yendo un poquito más a la historia. Mesikowski era un hombre de Elisa Carrió, tanto así que Elisa Carrió lo asumió como propio, y cuando Mauricio Macri lo quiso echar de la gestión, o sea, una vez que había sido el que apuntaló un montón de situaciones, y aparentemente habían llegado al límite de la investigación respecto de su primo, Ángelo Calcaterra. Es decir, ¿por qué decimos que era una organización con un grado de autonomía bastante desarrollado? Porque primero investigaron a los kirchneristas, pero después iban por los macristas. Entonces, en esa secuencia, en la cual solamente creaban poder, digamos, un poder, podríamos decirlo, extorsivo, teniendo en consideración esos fines, bueno, ¿qué hace? Macri lo echa, lo termina echando de la CIP a Mesikowski y a otro funcionario de alta jerarquía superior, en teoría, a Mesikowski. ¿Qué hace Carrió? Saca un tuit para defenderlo. Lo llama héroe a estas personas públicamente. ¿Y qué hace entonces la administración de Mauricio Macri? En ese momento estaba Leandro Cuccioli al frente de la CIP. Claro. Y crean una unidad especial. Le crea una unidad especial de investigación de lavado de dinero, una cosa que ya existía además, pero le crean una unidad superpuesta, por así decirlo, para calmar a la política y calmar a Carrió precisamente, que había salido férreamente en defensa de este hombre. Oye, acá hay toda una trama que la vamos a ver reflejada en editoriales del Diario de la Nación, digamos que es la principal fuente, y además utiliza el diario como una suerte de ariete en su defensa cada vez que es, digamos, arrinconado por investigaciones judiciales, invierte la situación y parece como que en realidad ellos son los abusos que investigaron a los otros y por eso es un vuelto esto en relación al trabajo que hicieron. Pero lo cierto es que si vamos a los papeles, a la prueba fundamental que hay en muchas áreas que han investigado esto, no vamos a encontrar otra cosa que irregularidades, cuestiones fuera de los procedimientos que se hacían, y todo aparece en causas, donde hay importantes empresarios vinculados o donde hay políticos de cierto sector involucrados. Claro. Ahí es donde se activa todo este mecanismo, que es decir, tiene un grado de autonomía, porque finalmente terminan yendo por Calcaterra, digamos, por gente del entorno del propio expresidente, y es ahí cuando ya no gustó, digamos, el asunto y mandó echarlo. Pero sin embargo, fíjense qué tan poderoso fue el funcionamiento de esa estructura y su terminal política, que era Carrió en ese momento, que tuvieron que volver más atrás, y al día de hoy todos son empleados de la FIP, más allá de que no tengan funciones y que la actual gestión le vaya corrido de alguna manera, siguen todos en funciones. Por eso es relevante esto, y se da la mano con un episodio que no tiene que ver exactamente con esto que estamos relatando, pero sí tiene que ver con todo este mecanismo que describimos, que no sé si advirtieron que en esta semana, en la semana pasada, el presidente de la Nación, con la firma de Sergio Massa y Agustín Rossi, jefe de gabinete, publicó en el boletín oficial el inicio de un sumario administrativo contra Alberto Abad y contra Jaime Mesikowski. ¿Por qué hizo esto? Esto es por aquel famoso espionaje a la familia Kirchner y su entorno, también con accesos que no podían ser justificados en las bases de datos de la FIP, en muchos sistemas que cruzan información y que no estaban justificados. ¿Por qué? Digamos, la gente común no lo sabe, pero para analizarla por el grado de precisión que tiene toda esta información que está alojada en la FIP y los sistemas, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una razón justificada para que un empleado o un jerárquico que no tiene esa función toque, digamos, el perfil de un contribuyente. Si no hay un motivo. operativo, no hay una fiscalización, no hay nada que sea irregular, el sistema no arroja ninguna alerta. No hay motivos para que indaguen en toda esta información que tienen los sistemas de AFIP. Tiene que haber una justificación desde el punto de vista incluso administrativo para avanzar en esto. Tiene que haber una sospecha de algo, tiene que haber o una causa o una situación X en particular. No se puede entrar sistemáticamente a revisar perfiles para sacar información de esos sistemas. Bueno, esto es lo que ocurría contra la familia Kirchner, contra su entorno y demás. Y esto surge de una auditoría hecha en la época de Mercedes Marcó del Pont. Cuando esto ocurre, cuando esto se confirma, se radica una denuncia en su momento que ahí está durmiendo el sueño de los justos, pero avanzó el trámite administrativo por otro lado. Y el presidente de la Nación termina haciendo público esto, este sumario administrativo, ya en términos formales, por eso lo firma el presidente, porque estamos en otra instancia que supera a la estructura de la AFIP y que finalmente parece que alguien puede llegar a echarlo después de esto. La verdad es que, imagínate, todas estas denuncias, todos los procesamientos en el camino, desprocesamientos, un montón de situaciones y nunca se había llegado a esa instancia de pensar en desplazar a un funcionario de alta jerarquía de la AFIP porque sería prácticamente imposible. Bueno, los hechos demuestran que esta gente, digamos, ha permanecido muchísimo tiempo y ha sobrevivido muchísimas batallas en el camino, que son políticas en el fondo.
Sí,
impresionante.
Una trama tan compleja que no deja de ser no solo preocupante, por una parte que nos hace sentir que te tenés que venir acá una semanita con nosotros en el programa para que nos termines de contar todos los detalles de lo que venís investigando, y por otra parte la perversión de lo que son capaces para perseguir, para conseguir información a los propios y a los extraños, ¿no?
Sí, eso me parece que es lo esencial, y si nos corremos de los nombres propios, digamos, lo que le debería quedar al oyente es el nivel de complejidad y de relevancia que tiene esto por el grado de precisión en la información que guardan los sistemas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que por ende está todo normado y reglado precisamente para evitar este tipo, estos excesos, por llamarlo de alguna manera, o estas desviaciones que tienen un absoluto interés que es ilegal, es irregular. Esto no se debe hacer. Eso es lo que le tiene que quedar claro a la gente. Estas cosas no deberían pasar. Ni sobre los nombres propios que mencionamos, que son de un partido o de otro, ni sobre ningún ciudadano, porque básicamente es una de las reglas de protección institucional que deberían respetarse a rajatabla precisamente para esto. Como no avalamos el espionaje ilegal por parte del Estado, y todo el mundo, digamos, no es fácil rechazar el espionaje ilegal sobre ciudadanos de manera injustificada, sin que haya una amenaza terrorista, digamos, una cosa de seguridad nacional, algo que lo justifique, también deberíamos rechazar este tipo de manipulaciones y manejos, porque la AFIP tiene el mismo nivel, tiene el mismo rango de precisión respecto a la información que guardan los ciudadanos, tanto como si nos escucharan los teléfonos. Digamos, eso me parece que tiene que quedar claro, y es el mensaje para remarcar por qué esto es tan grave, por qué le damos esta entidad y por qué nos parece que está mal esta cuestión, y lo venimos analizando y denunciando hechos irregulares desde hace muchísimo tiempo. Veremos si alguien se hace cargo de este asunto, porque no parece normal, ¿no?, que analicen los viajes de los jueces federales desde consultas de migraciones. No sé si es normal que analicen todos los movimientos bancarios o de tarjetas de crédito o de datos simplemente alojados en las bases de la AFIP a la familia Kirchner o a Cacaterro o a quien sea. Digamos, eso tiene que estar justificado, ordenado por un juez en base a una investigación y en base a otras motivaciones que no son ni sacarlas en la prensa, ni tampoco usar esa información con fines extorsivos.
Impresionante, Gabriel. Bueno, espero que tenga mucho más difusión esto que nos has contado a nosotros, para que se sepa, sobre todo para sacarle la careta a algunos que, como Elisa Carrió, hablan de la defensa de la República permanentemente, y esto no hace más que socavar precisamente eso, la salud de la República aquí en la Argentina. Gracias, Gabriel, un abrazo.
Un abrazo para ustedes, gracias.
Un abrazo, gracias.
Entrevistas, voces, análisis y pasión por el buen periodismo.